El mundo, como te decía, sigue mirando a Afganistán, a todas esas noticias que nos llegan desde ese país. En la evacuación de los españoles estamos muy pendientes. Nos dicen que se encuentran la mayoría en el aeropuerto de Kabul, esperando a esa repatriación. Está personal de la embajada y también colaboradores afganos que intentan huir del sometimiento talibán. Esta tarde a las 4, reunión convocada por el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar lo que está ocurriendo en ese país. La marea de gente bloquea casi por completo la actividad del aeropuerto Hamid Karzai. Hay vuelos comerciales suspendidos. Los talibanes, tras la toma de Kabul, están demostrando ya que ejercen el poder. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, liberando a varios presos de Al-Qaeda y del ISIS. Sé el sonido de esa liberación. Para entender las consecuencias, para analizar lo que está ocurriendo, saludamos ya a mediodía COPE, a la 1:07 de la tarde, a Abdullah Nori, analista experto en Afganistán. Abdullah, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años llevas viviendo en este país, en nuestro país?
Yo llevo viviendo desde 2010.
Y 11 años después, ¿cómo ves lo que está ocurriendo en el tuyo, en Afganistán? ¿Qué sentimientos te llegan de esas imágenes de los talibanes tomando otra vez las calles de Kabul, por ejemplo?
Muchas gracias por la invitación. A ver, después de 11 años viviendo aquí en España, pero siempre he estado vinculado con Afganistán, he estado trabajando en el país y de hecho llevo 10 días que me he vuelto desde Afganistán y estoy en España. Siempre tuve una vinculación permanente con el país, por lo tanto, la verdad, lo que me ha pasado ayer no era algo de esperar. Es algo muy triste lo que ha sucedido, algo muy inesperado, que la gente no lo esperaba. Volver a vivir la era o régimen talibán, pero eso ha sucedido y ahora mismo la gente temen mucho, como ustedes han mencionado. Está ahora mismo el país prácticamente abandonado, no hay nadie que controle la ciudad. La cárcel principal de Polchají, donde había 7.000 presos de Al-Qaeda, talibanes, aparte de otros criminales, se ha abierto. Ya no hay nadie dentro de esa prisión. Por lo tanto, se vive con mucho miedo y un caos total.
Abdullah, ¿tienes familiares allí que se han quedado allí?
Efectivamente, yo tengo a mis hermanos viviendo allí, quienes trabajaban con el gobierno, y la verdad, desde hace un par de días que estamos bastante preocupados por la situación que está pasando y por las vidas de mis familiares.
¿Dices con el gobierno español o con el gobierno afgano?
Con el gobierno español fui el único que yo trabajé. Yo empecé a trabajar, estudié filología hispánica en la universidad. Es cuando empezamos a trabajar con el ejército español como traductor en Afganistán hasta años 2008, que terminé trabajando en la embajada española en Kabul y luego ya me vine para España. El resto de mis familias trabajaban dentro del gobierno, eran militares y civiles.
¿Y qué desenlace esperan en las próximas horas? ¿Dónde se encuentran ahora mismo? ¿Qué sabes de ellos?
Ahora mismo están viviendo una situación de incertidumbre. No saben qué es lo que va a pasar, tienen mucho miedo. Mi hermana es abogada jurista y directora en la fiscalía. Por lo tanto, ella había sido, por ser abogada, había sido amenazada varias veces, pero ahora mismo, ya que tenemos a los talibanes de vuelta en la ciudad, pues desde ayer me ha enviado toda la documentación que ha podido por WhatsApp, por móvil, por email, y ha quemado todo lo que tenía. Entonces, es una situación bastante caótica. Las fronteras están cerradas, no hay vuelos comerciales, se ha abierto solamente un pasillo aéreo para la evacuación de las personal diplomático de la embajada americana ni del resto de los extranjeros que están en el país.
Porque precisamente hablabas de la situación de tu hermana, y es que las mujeres son, dicen, el próximo objetivo de los talibanes, y ellas, las niñas, las mujeres, son las que temen represalias.
Efectivamente, efectivamente lo que ha sucedido en Herat sí que lo habían tomado hace unas semanas antes. Entonces Herat es la ciudad donde el ejército español tenía la base aérea, donde daba apoyo hace, estamos hablando de los años 2014 para atrás, el apoyo aéreo para el PRT español que había en la provincia de Calenau, en Badghis, en la ciudad de Calenau. Entonces, en esta ciudad lo que han hecho ahora mismo los talibanes es enviar a todas las mujeres que eran profesoras, alumnas, funcionarias del gobierno, les han mandado de vuelta a sus casas y que nadie salgan a la calle y sin vestimenta de burka o el hijab que ellos quieren que tengan las mujeres.
Abdullah, una última pregunta. Sé que es complicado resumirlo, pero ¿qué ha ocurrido para que en 20 años Afganistán haya vuelto a la casilla de salida?
La verdad es algo que los afganos no lo entienden. No lo entienden qué es lo que ha pasado, porque después de tantos esfuerzos, tantas vidas de la comunidad internacional que ahí se perdieron, tanto dinero que se ha gastado, y la verdad los dos décadas, los 20 años después del régimen talibán, había cambiado muchas cosas, muchísimas cosas, y la gente sí que habían visto esa luz al final del túnel. Pero lo que ha sucedido de repente, que la comunidad internacional les abandone y pierdan ese interés. Nadie lo entiende qué es lo que ha pasado. Si la intención de la comunidad internacional fue la lucha contra el terrorismo internacional, entonces, ¿por qué en este momento preciso, que ya habían estado 20 años y estaban ganando esa batalla contra el terrorismo, porque lo abandonan y porque dejan que el país vuelva a ser un nido del terrorismo internacional y un peligro para la región, no solamente para la región, sino para toda la comunidad internacional? Entonces, esto es algo que pronto, si lo dejan en esta situación, pronto volverá a afectar, como ha sucedido el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, y habrá situaciones peores en un futuro si dejan el país a manos de gobernados por terroristas.
Abdullah Nori, analista experto en Afganistán, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE, gracias por esa imagen, esa radiografía de lo que está ocurriendo en este país, del que vamos a seguir tristemente hablando en los próximos días, en las próximas semanas. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchas gracias por la invitación.
Y otro punto caliente del planeta ahora mismo es Haití, por ese terrible terremoto de 7,2 grados de magnitud en la escala Richter que ha sacudido este fin de semana. Deja hasta ahora un recuento de fallecidos de unos 1.300. Los heridos rondan los 3.000, pero lo peor, aparte de las víctimas, de los destrozos, es eso, que las víctimas sigan aumentando. Para conocer un poquito más la situación en estos momentos, es complicado porque el país está prácticamente incomunicado. Queremos saludar en medio de ACOPE a Elea Saiz, de la Asociación Médicos del Mundo. Elea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está Haití en estos momentos?
Bueno, yo creo que Haití está conmocionado, evidentemente. No han pasado acaban de hacerse las 48 horas desde que tuvo lugar el terremoto, teniendo en cuenta pues el histórico, ¿no?, del país, la situación que vivió en 2010, los eventos que están sucediendo en las últimas semanas, en los últimos meses, ¿no?, de inestabilidad política. Pues bueno, yo creo que está siendo bastante duro para la población, vamos, durísimo.
Ahora las tareas se centran en la búsqueda de supervivientes.
Sí, bueno, como acontece después de un evento de estas características, hay que dejar pasar un tiempo para poder hacer una para contabilizar cuántas han sido las personas damnificadas, no solamente las personas fallecidas, organizar las tareas de rescate. Sé que el país está coordinándose, ¿no?, en este sentido, para, bueno, pues para que todas las organizaciones, tanto nacionales e internacionales, incluso la Protección Civil Nacional, pues estén, como digo, coordinadas y no haya duplicidad de intervención, y encontrar a las personas que puedan ser atendidas y poder hacerse cargo, ¿no?, de las personas damnificadas y de los fallecidos.
Ahora lo que se tiene es la llegada de Grace. ¿Cómo se van a refugiar del tsunami?
Bueno, clarificar que Grace está considerada tormenta tropical. Es verdad que unas horas después de que tuviera lugar el terremoto se habló de tsunami, pero este peligro se canceló unas horas después. La tormenta tropical en las últimas horas ha girado hacia el noroeste y parece que ha perdido fuerza. Obviamente, la situación se tiene que seguir monitorizando y a medida que vaya tocando tierra, pues se irá teniendo una perspectiva más realista de lo que del impacto que puede tener y de lo que puede ocasionar, teniendo en cuenta efectivamente que hay bastantes personas que se han quedado sin alojamiento, sin sus casas, y que se está en proceso de ver que dónde se la reubica, y bueno, pues ver a nivel de refugio cómo se podría tratar la situación. Si bien es cierto, hay que tener en cuenta que Haití es una zona en la que las tormentas tropicales,
sí,
los ciclones, se repiten de manera periódica. Por tanto, hay un sistema de alerta y de información en el país que funciona. De nuevo, a pesar de que haya perdido fuerza y haya girado, pues es una situación que hay que monitorizar claramente.
Claro que hay que monitorizar y estar pendiente de su evolución. Elea Saiz, de la Asociación Médicos del Mundo, gracias por ese apunte de la situación en Haití. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.